Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Esa persona que le sabe los secretos. ¿Cómo se ganaron la confianza de esas personas? ¿Cómo te has ganado la confianza de otros? ¿Por tu amable sonrisa? Esto es cierto, Yuli ya lo escuchó en el servicio de la mañana. Ella me ganó, comenzó por ahí, ¿verdad? Por su sonrisa de medio rostro, ¿verdad? Si conocen a mi esposa, ella tiene una sonrisa contagiosa. Entonces ella, ese es un buen principio. Funciona por un tiempo. ¿Por cómo hablas? ¿Sí? ¿Por el oído? Hay unos que tienen una habilidad tremenda, ¿verdad? Uno casi les cree todo. Casi todo, ¿verdad? Una facilidad que tienen, ¿verdad? ¿Hay abogados por aquí? No hay abogados, no tengo nada en contra de abogados. Tengo primos que son abogados y por eso sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ellos son increíbles, ¿verdad? Entonces yo cuando estoy platicando con ellos, digo, bueno, todo lo que diga acá será usado en mi contra, así que tengo mucho cuidado con lo que digo, ¿verdad? ¿Cómo vistes? ¿Verdad? A veces también nosotros nos ganamos la confianza cómo vestimos, ¿verdad? Vamos, si ustedes van a ir a hacer algún trámite, van a ir de una manera formal, no van a ir de playera. Van a ir a sacarse un pasaporte, bueno, aunque hay de todo, ¿verdad? Los latinos somos de todo, ¿verdad? Pero si vamos a ir a hacer un trámite, por lo menos en mi país, yo soy de Guatemala, si vamos a ir a una oficina estatal, hay una gran diferencia si uno va con saco a si uno va sin saco, ¿verdad? Porque si uno va con saco, ¿verdad? Aquí me dijo César me dijo que sí, ¿verdad? Y entonces, si uno va, supongo que en Colombia es igual, en Bogotá, uno va y lo ven con saco, este es importante, ¿verdad? Este es abogado, pase adelante, ¿verdad? ¿En qué lo podemos ayudar? Ustedes van con una playera y buena suerte, ¿verdad? ¿Quién sabe si los van a atender bien? De cómo vestimos también puede generar confianza, ¿verdad? Pero otra vez, eso es solo por un tiempo. Por la iglesia donde asistes, yo soy de Crossroads, ¿verdad? En mi currículum ahí lo pongo, ¿verdad? Estamos buscando empleo y yo asisto a Crossroads. Sí, pídale referencias al pastor. Solo asegúrese que el pastor sepa, ¿verdad? De que usted lo está poniendo de referencia y asegúrese que sabe lo que el pastor cree de usted, ¿verdad? Porque el pastor no va a mentir y de repente no es una buena referencia. Así que hay que, a veces, pero decimos eso, ¿verdad? Yo asisto a Crossroads y eso abre puertas. Porque si yo los veo acá, obviamente eso va a generar confianza, ¿verdad? Los veo en la calle y yo los he visto acá, los voy a saludar. O tal vez por el lugar donde yo trabajo, ¿verdad? Porque a veces también agarramos identidad de donde trabajamos, ¿verdad? Yo trabajo en PDVSA, para mis amigos venezolanos, ¿verdad? Yo trabajé en PDVSA. Este es buen ingeniero, entonces, dice uno, ¿verdad? Este es de los buenos, ¿verdad? O tenía amigos panameños que siempre me decían, si alguien te dice que trabaja en el canal, este la hizo, ¿verdad? Porque el canal de Panamá, pues obviamente tiene muchos años, es una empresa de las más rentables, si no la más rentable de Panamá. Entonces, si alguien logró entrar ahí, es como que se ganó la lotería, ¿verdad? O si tienen un puesto, digamos, en el gobierno, ¿verdad? Dice, él debe ser bueno. Pero eso, aunque genera una confianza inicial, no perdura necesariamente, ¿verdad? Porque al final, yo voy conociendo a las personas, voy interactuando con ellas, y esa confianza inicial se puede perder, ¿verdad? Entonces, Proverbios 26, Salomón da esa interrogante y dice, muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? El hombre más sabio del mundo que nos escribe Proverbios nos plantea esa pregunta. Y entonces, como yo no tengo a Salomón escribiendo, yo dije, yo voy a ir a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es inteligente, ¿verdad? Entonces, si uso una aplicación de esas famosas, ¿verdad? Entonces dije yo, me va a dar la respuesta. Entonces le puse, ¿cómo se gana la confianza de la gente? Miren las respuestas. Me dice, siempre di la verdad, aun si es difícil hacerlo. Ok, dije yo, no va mal. Admite tus errores. Sé abierto y transparente sobre tus intenciones y acciones. Y no vayan a estar haciendo ahí ahorita en su app, ahorita ahí en ChatGPT o en Google o en la que sea, ¿verdad? Sé abierto y transparente sobre tus intenciones y acciones. Sé confiable, mantén tus promesas. Y haz lo que dices que vas a hacer. Dije yo, no está mal, ¿sí? No está mal, está bastante bien, porque lo que yo veo en Génesis 21 es que el cumplimiento de las promesas está estrechamente ligado con la confianza que yo tengo en Dios. ¿Sí? Yo confío en Dios, confío en sus promesas. Hay una correlación entre las dos. Y así que la inteligencia artificial va bien en este sentido, ¿verdad? Así que hoy vamos a meditar sobre esto, sobre cómo es que la confianza de Dios, las promesas, el cumplimiento, la obediencia, el gozo, está todo esto relacionado y en qué orden es que está relacionado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú has puesto en ellos el deseo de estar acá, de poder venir a tu casa, aprender, Señor, juntos de tu palabra. Señor, te pido que por favor nos ayudes a poder transmitir tu mensaje, que mis hermanos, Señor, puedan ser alimentados por tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza, nos redarguya, nos anime, nos moleste, Señor, en el corazón y nos permita, Señor, el poder seguir avanzando en nuestros pasos de fe. Por favor, Señor, ayuda a la iglesia, ayúdanos, Señor, a poder seguir estando y creciendo en nuestra fe espiritual. Bendice a los hermanos que están acá y a los que no han podido estar. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con el primer punto. Puedo confiar en Dios porque Él cumple su palabra. A ver, vamos a ver para que no se me duerman. A ver, repítanlo conmigo todos, ¿sí? Todos juntos. 1, 2 y 3. Puedo confiar en Dios porque Él cumple su palabra. A ver, esto lo voy a repetir yo muchas veces, así que hagámoslo un poquito mejor, ¿sí? Están como que todavía el café no ha hecho efecto, ¿verdad? Vamos otra vez. Puedo confiar en Dios porque Él cumple su palabra. Es que Él cumple su palabra, ¿sí? Por eso es que puedo confiar en Dios. Vamos a ver Génesis 21:1. Dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. El Señor cumplió su palabra. Siempre cumple su palabra. Él la cumplió, la cumple y la cumplirá. Por eso confiamos en la palabra del Señor. No hay nada más confiable que lo que usted tiene en sus manos, si es que tiene la palabra de Dios. Si tiene la mano de su esposa y es cristiana, pues yo digo que sí puede confiar en ella. Pero si tiene la palabra de Dios en sus manos, es lo más confiable que usted puede tener entre las manos, ¿sí? Porque el Señor cumplió su palabra. Vamos a repasar lo que Dios le había dicho a Abraham, qué le había prometido, ¿sí? A ver, Génesis 18:10 dice, entonces uno de ellos dijo, eso lo vimos la semana pasada, yo volveré a verte dentro de un año, yo volveré a verte dentro de un año, le di un tiempo, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. No voy a comentar eso. Dios le había dicho a Abraham, antes, cuando tenía 99 años, en Génesis 17:4, miren lo que le dice. Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. O sea, se lo había afirmado. Voy en reversa, miren, voy un poquito más para atrás. Génesis 15 dice, tiempo después, 15:1, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Él estaba teniendo una visión y Abraham le contesta al Señor, ¿verdad? No sé si quejándose, pero abriendo su corazón y le dice, bueno, tú me vas a hacer, mi recompensa va a ser grande, pero no tengo un hijo. Y todo lo que yo tengo se lo voy a dar al hijo de un siervo. ¿Cómo es eso? Lo que yo más quiero es un hijo. Y entonces Abraham, me encanta porque Abraham le abre su corazón a Dios y le dice lo que está dentro de él y le dice, Señor, lo que yo más deseo es esto. Y el Señor le escucha y le dice, sigo leyendo, ya que tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio. Esto se lo dice en Génesis 15. El Señor le había estado diciendo y prometiendo a él un hijo. Génesis 12, tenemos la primera referencia de una promesa a Abraham. Y dice así, 12:1, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y él tenía 75 años cuando salió de Harán. Por 25 años la promesa de Dios había estado siendo repetida a Abraham, pero no se había cumplido. El hecho de que la promesa no se haya cumplido no quería decir que no se iba a cumplir. Porque el Señor cumple su palabra. ¿Sí? Y en eso es algo que podemos nosotros anclarnos. El Señor siempre cumple su palabra, vez tras vez. Aunque habían pasado 25 años, Abraham y Sara, muy creativos, habían tratado de ayudar al Señor, ¿verdad? Yo digo en mi país, espero no ofender a nadie, habían metido la pata, ¿verdad? Porque habían hecho su plan, un plan B, ¿verdad? Ayudar a Dios, plan A, pero sí, yo creo, pero bueno, un plan B no estaba más y entonces ahí sale Ismael, ¿verdad? Pero Dios le había dicho, tú vas a tener un hijo. Y un año antes del momento en el que estamos acá, le dice, y Sara te lo va a dar. ¿Sí? ¡Qué promesa! Y entonces Abraham estaba, y yo me imagino a Abraham cuando se dio cuenta Sara de que su figura estaba cambiando, ¿verdad? Y dijo, ¿será que es cierto? Y empieza a sentir algo por ahí, ¿verdad? Yo nunca he estado embarazado, ¿verdad? Pero las señoras me dirán, ¿verdad? Tal vez a los 2 meses ya empieza a verse un poco diferentes, a los 3, pues ya es más difícil cubrirlo, a los 4, 5, no llegamos a los 7 meses, ¿verdad? Ya eso ya es, ya no se puede esconder, ¿verdad? Eso ya lo sabe todo el mundo. Y bueno, llegan los 9 meses y yo estoy seguro, la Biblia no nos habla de ese periodo de embarazo, pero yo estoy seguro que en la mente de Abraham y Sara estaba, bueno, ahí está, ya casi, pero ¿será que va a nacer? ¿Verdad? Porque ya está grande Sara, tenía 90 años. Tenía 90 años y Dios le había dicho, le había prometido y él iba a cumplir su palabra. Porque él siempre cumple su palabra, ¿verdad? Podemos confiar en eso. Dice Hebreos 11:11, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, dice, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Por eso me gusta esta versión, es así bien clara. Cuando nace Isaac, no es solo un milagro el que ocurre acá. En primer lugar, ella tenía que ovular, porque ya le había pasado el tiempo. En segundo, Abraham tenía que colaborar, ¿verdad? Ese era otro milagro. Luego tenía ella que, su cuerpo tenía que poder nutrir al bebé. Otro milagro. Y luego, ¿y qué me dicen de cuando el bebé nace? Porque ahí no había cesárea, ¿o sí? No, se tenía que ser un parto. Y la Biblia no dice que ella murió después del parto, ¿verdad? Así que tuvo que haber sido un parto natural. El bebé sale, los huesos de Sara se expanden y luego regresan. Es que eso era son muchos milagros en uno. Porque para Dios los milagros son una cosa rutinaria. Para Dios los milagros no son milagros. Él hizo el mundo con el poder de su palabra. Lo único en donde Él involucra sus manos es en la creación del ser humano. Pero de ahí, en todo lo demás, dice la palabra, dice Génesis, ¿verdad? Él dijo y fue. ¿Sí? El poder de la palabra de Dios. Qué increíble. Él no necesita, ¿verdad? Él no necesita más que decir las cosas. Y le había dado la promesa a Abraham. Abraham había agarrado la promesa. Dios le había dicho, no te preocupes, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Y Abraham lo creyó. Y dice la palabra de Dios que le fue contado por justicia. Pero regresamos acá a Hebreos. Dice, ella creyó, Sara, que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. E Israel es una ciudad, es una nación hoy en día que tiene mucha gente. Así que el Señor cumple su palabra, cumplió su palabra y la sigue cumpliendo. Dios nos ha provisto de su palabra para que la conozcamos. Y en su misericordia, Él nos ha provisto de varias promesas que están ahí. Abraham, en el nacimiento de Isaac, experimenta el cumplimiento de la promesa del Hijo. En la palabra del Señor encontramos también muchas promesas que si nosotros vamos y nos apropiamos de ellas, podemos experimentar un gozo más grande que el que Abraham tuvo. Porque muchos de nosotros hemos podido tener el gozo de tener hijos. No hay nada más hermoso que ver nacer a un hijo. Bueno, tal vez ver nacer dos, diría hermano Héctor, ¿verdad? O ver nacer dos veces, ¿verdad? Cuando hermano Héctor habla, yo me quito el sombrero, ¿verdad? Yo le digo, maestro, hable, por favor, ¿verdad? Porque él tiene, a los que lo conocen, un pastor que estuvo acá en residencia y él tiene dos parejas de mellizos, ¿verdad? Es una bendición. Pero bueno, regresando al tema acá, Dios nos ha puesto promesas en su palabra para que las abracemos. Ahora, yo no hablo de esas promesas, yo le llamo promesas baratas, ¿verdad? De esas promesas que yo busco en la palabra para satisfacer un deseo de corto plazo, ¿verdad? Yo no estoy hablando de promesas en donde, ay Señor, ¿dónde encuentro el versículo en la palabra? Diría algún adolescente donde el Señor me ayude en los exámenes, ¿verdad? No he estudiado y entonces yo quiero que mañana me vaya bien, ¿verdad? Bueno, no sé si funcione así, ¿verdad? O de repente yo necesito una promesa para trabajar, para un buen trabajo, ¿verdad? Para un aumento, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y la reclamo. No, esas son, yo le llamo promesas baratas, porque las promesas que Dios ha puesto en su palabra, las mega promesas que Dios ha puesto en su palabra, yo puedo ver por lo menos tres que son, que yo las tengo que abrazar. Y si yo las abrazo y yo me apropio de ellas, mi vida no va a ser igual y va a tener un cambio por la eternidad. ¿Cuál es la primera promesa que viene de la boca de Dios que tiene un impacto y que tiene una trascendencia eterna? Génesis 3:15, Dios mismo hablando dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia, le está hablando al diablo, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Génesis 3:15, Dios mismo nos da la promesa de la salvación, de la restauración de la imagen de Dios que había sido perdida en el huerto del Edén por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Pero Dios ahí mismo, cuando se pierde y Él está repartiendo castigo a todos, consecuencias, Él promete la redención. Y a través de toda la palabra de Dios vemos cómo Él sigue prometiendo y sigue profetizando, ¿verdad? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y también nos profetiza Isaías sobre que ese hijo iba a morir y que iba a llevar en su espalda todos nuestros pecados y todas nuestras cargas. Y todo esto va y se cumple en la vida de Jesús. Él nace de una manera, otro milagro, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que María iba a poder tener un bebé sin haber conocido a un hombre? Y él nace de una manera milagrosa, vive sin pecado y luego, bueno, muere, resucita y regresa al cielo. En todo eso, todo esto es parte de la promesa de salvación que Dios nos ha dado desde Génesis. Y es una de las promesas que yo debo de abrazar siempre, ¿verdad? Si nosotros hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador y le hemos confesado en nuestro corazón, le hemos aceptado como nuestro Señor, tenemos esa promesa cumplida en nuestra vida. ¿Tú ya la tienes? Porque esta es la promesa más importante probablemente para el cielo, ¿verdad? Yo necesito tener a Jesús para que yo pueda estar en el cielo y tenga una vida eterna, para que Él pueda justificarme ante el Padre y para que no me castigue. Pero no es la única promesa, mega promesa la llamo yo, porque también Jesús mismo nos promete al Espíritu Santo. Él mismo nos dice en Juan 14:16, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, otro consolador, dice otra versión, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Él nos prometió al Espíritu Santo y se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? En el Pentecostés. Viene el Espíritu Santo y desde entonces Él está acá con nosotros. Él está aquí y Él es el que nos ha convencido de justicia, de pecado, de juicio. Él es el que nos ha hablado. Él es esa voz, no es el dibujito, ¿verdad?, del ángel y del diablo del otro lado, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos habla, el que nos incomoda, ¿verdad? El que nos dice, deja ahí de estar viendo tu celular, pon atención, ¿verdad? Levántate temprano, no seas perezoso, ven a la casa del Señor, ¿verdad? Eso que estás haciendo no está bien. Es el Espíritu Santo el que me está confrontando. Si no fuera por el Espíritu Santo, no estaríamos acá. Pero Él nos lo prometió y lo cumplió y Él está acá. Ahora, no todos dejamos a veces que el Espíritu Santo haga todo lo que Él podría hacer en nuestra vida. Y esa es una promesa que nosotros a veces desperdiciamos. Porque el Espíritu Santo quiere entrar, quiere ayudarnos a poder limpiar el corazón que tú tienes, que te quiere santificar, te quiere madurar, quiere que tú camines, que no solo des un paso de fe, que es la salvación, es el primer paso que tienes que dar, pero que des los demás pasos, ¿sí? Hay más pasos. ¿Qué otros pasos tenemos nosotros? Bueno, primero es reconocer a Jesús, es el primero, pero no te quedes ahí. Hay más pasos. Estamos en una iglesia bautista, así que tenemos que ir por el bautismo, ¿no? Tenemos facilidad para poder bautizarnos. ¿Será que ese es el siguiente paso que tú tienes? ¿Sí? Has esperado por mucho tiempo el bautizarte. Si el Espíritu Santo te está diciendo, bautízate, hazlo. Siguiente paso, puede ser membresía o puede ser el segundo, no lo sé. ¿Verdad? De repente no te gusta la iglesia, pero no te quieres comprometer porque si te haces miembro, pues eso ya es otro compromiso. Sí, es otro compromiso y queremos que te comprometas, o sea, que te metas de una vez, ¿verdad? Para que des esos pasos de fe, que seas parte del cuerpo, que podamos tomarte más en cuenta, que podamos disfrutar de los talentos que Dios te ha dado también. Ese puede ser otro paso, ¿verdad? Necesitamos, en esta visión que tenemos, necesitamos que tú nos ayudes. Que no te quedes en tu casa. Que no te quedes solo con la salvación, la abraces y ya. Dios quiere hacer más cosas a través de ti. Necesitamos más maestros. JD está ahí porque no hay otro. Yo también, ¿verdad? Ahí estamos ahí haciendo lo que se puede, ¿verdad? Amén. Con mucho cariño, JD, ¿verdad? De ahí lo platicamos ahí en un brisket. Pero yo estoy seguro que tú puedes y Dios te ha dado el talento para poder estar con un grupo o en otro ministerio, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no has comenzado? ¿Por qué no has dado ese paso? ¿Verdad? Arreglar cosas con tu familia. De repente hay cosas pendientes que tienes que arreglar con tu esposa. O de repente hay otras cosas que tienes que arreglar con amigos, ¿verdad? Cosas pendientes. Hay que dar un paso de fe, de obediencia a Dios. Y entonces, el Espíritu Santo te ayuda con todo eso. Ahora, falta una promesa todavía que no se ha cumplido, ¿verdad? Dice, el mismo Jesús le dice a Juan en Apocalipsis 22:7, miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Él va a regresar, ¿sí? Él prometió, Dios prometió que Jesús iba a venir y vino. Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a venir y vino y está acá. Jesús promete que Él va a regresar y Él va a regresar, ¿verdad? No ha regresado todavía. Y dice la palabra que no ha regresado, como algunos tienen eso por tardanza, por misericordia, para que todos los que deben de ser salvos sean salvos. Así que esa promesa se va a cumplir. Esa es una promesa que a mí me da mucho ánimo, ¿verdad? Porque yo sé que las cosas se van a poner mejor. Antes de que se ponga mejor, se van a poner más feas, ¿verdad? Antes de que amanezca, la oscuridad va a estar reinando. Pero Él va a regresar y ya sabemos cómo termina todo esto, porque Él lo ha prometido. Y yo puedo confiar en su palabra porque Él me ha dado muestras antes de que Él cumple lo que promete. ¿Sí? Pedro dice en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Está hablando de estas super promesas. Y miren lo que dice. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Las promesas de Dios están ahí para ayudarme a crecer en mi fe y a participar de la naturaleza de Dios mismo. Cuando yo abrazo la promesa de salvación del Espíritu Santo, de su segunda venida y otras promesas que hay en la palabra, de su presencia, ¿verdad? Él en Mateo 28 me dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que Él va a estar conmigo, pase lo que pase, cualquiera que sea la situación. Cuando yo abrazo todas esas promesas, ¿sí? Yo puedo experimentar crecimiento en mi fe. Yo puedo experimentar cómo es Dios mismo. Yo puedo conocerle más a Él. Abraham, cuando estaba viendo el cumplimiento de las promesas de Dios en Isaac, él sabía que Dios era real y que Él existía. Y que Él era bueno, y que Él era misericordioso, y que es un Dios de milagros. Y todo eso está confirmado por el nacimiento de ese. Todo eso, cuando Él miraba a ese bebé, Él miraba a Dios mismo. Ahora, cada uno de nosotros tiene una historia. Para que naciera Isaac, se hicieron necesarios varios milagros. Para que tú estuvieras, nacieras de nuevo, estoy seguro que se dieron más de un milagro. Quizás alguien oró por mucho tiempo por ti. Quizás fue una enfermedad. Dios te libró de una enfermedad. Quizás fue la muerte de un ser querido. Quizás fue una relación con tu pareja que iba muy mal y Dios la restaura. No sé cuál es el milagro que tú tienes. Nosotros hemos estado un comercial, ¿verdad, pastor? Nosotros hemos estado con el grupo de vida disectando un poquito cómo contar nuestra historia, nuestro testimonio, ¿verdad? Y entonces, para los que no están en el grupo de vida, Fe en Acción, 9 de la mañana, de una manera corta es, tú cuentas el antes de venir a Jesús, al Señor, tú cuentas cómo viniste a los pies de Él y cómo es tu vida después, así de fácil. Cómo era antes, cómo viniste a Él y cómo es después. Y hemos escuchado a algunos hermanos que han abierto su corazón y han contado sus experiencias. Y la verdad que, y varios de ellos están acá, yo después de escuchar las experiencias, yo ya ni quiero, yo quiero cerrar la clase, ¿verdad? Oremos, por favor, sí. Quedémonos meditando, oremos y ya no quiero decir nada porque de repente voy a arruinar el momento, ¿verdad? Es tan maravilloso ver el milagro de la salvación personal de Dios en cada vida. Cada uno de ustedes, Dios lo ha traído de una manera específica, en un tiempo específico. Ha habido una sincronización de eventos única. Tu historia es diferente a la de Sara. Sara cuenta su historia, la historia de una señora de 90 años, y la va a seguir contando en el cielo. Pero tú tienes tu historia. Y el Señor cumple su promesa y la sigue cumpliendo, porque Él sigue extendiendo salvación a ti. Así que tu vida tiene evidencias de que Dios cumple su palabra. No lo olvides, porque a veces se nos olvida, ¿sí? A veces se nos olvida qué tan bueno es el Señor conmigo. Cuando yo miro para atrás y veo de dónde me sacó, y yo veo las cosas que me ha hecho pasar, y yo veo que Él es bueno y me tiene acá a pesar de los pecados que yo he hecho y a pesar de las cosas tristes que yo he hecho y a pesar de que sabiendo lo que la palabra de Dios dice, yo desobedezco. Pero Él es bueno y Él me muestra y Él me perdona, yo le confieso y me duele y Él me consuela. ¿Sí? Porque el Señor quiere salvarte. Ahora, si tú no has experimentado esa historia del antes de la salvación y el después, ese es el primer paso de fe que tienes que hacer. No puedes contar una historia que no has experimentado. No se puede. ¿Sí? En el grupo de vida, tú puedes palpar los detalles, puedes ver el Espíritu de Dios hablando a través de la historia de los hermanos y dices, solo Dios pudo hacer esto. Es que solo Dios pudo hacer esto. No puede ser de otra manera. Y Él nos ha prometido que nos va a seguir salvando. Así que si tú, por cualquiera que sea la vida que tengas, cualquiera que sea la duda que tengas, Dios te puede dar ese regalo que es la salvación. Porque Él lo ha prometido. Solo tienes que poner tu fe en Él. Las circunstancias pueden ser muy malas. Las cosas no se van a poner mejor, ¿eh? Yo siempre lo digo en el trabajo. Cuando tengo compañeros que me dicen, está muy duro esto. Hey, cuidado, le digo yo, porque se puede poner peor, ¿eh? Qué bueno que está así, le digo yo, pero esto se puede poner peor, ¿eh? O sea, es que esto es mucho trabajo y te lo pueden pedir para mañana. Así que, ¿para cuándo es la otra semana? Menos mal tenés una semana. Cualquier cantidad de tiempo, ¿sí? Ponete las pilas. Porque las cosas se pueden poner mal y se van a poner mal. Pero las circunstancias no deben de afectar la confianza que yo tengo en Dios, porque Él cumple su palabra. Él ha prometido que nos va a salvar por gracia, por fe en Jesús, y lo cumple. Él nos ha prometido que continuará siendo la obra que empezó en nosotros, y yo le doy gracias a Él, porque yo soy una obra en progreso, ¿verdad? Si no, pregúnteselo a Julie, ¿verdad? Yo siempre que me dice él, me hace esas miraditas, ¿verdad? Yo le digo, bueno, imagínate si no tuviera yo a Cristo en mi corazón, entonces estaríamos terribles, le digo yo. Menos mal que Dios me está ayudando. Él ha prometido que no nos va a dejar nunca solos, ¿sí? Esa es una de las promesas que yo más le agradezco a Él. Porque si hay una de las cosas que el ser humano necesita saber es que no va a estar solo, ¿sí? Cuando te mueves a otro país, cuando te mueves a otra ciudad, muchachos y muchachas, cuando ustedes se vayan de la casa, ¿verdad? Dios va a estar con ustedes, porque Él lo ha prometido. Si tienen al Señor en su corazón, por supuesto, porque si no lo tienen, no se va a ver con ustedes, ¿verdad? Él es un caballero. Así que Él nos ha prometido también que va a regresar y que nos va a, que preparó un lugar para nosotros en el cielo. Y yo lo creo porque Él lo dijo. Y su palabra se cumple. Y también nos ha prometido que los que han muerto en Él, los vamos a volver a ver en el cielo. Y yo le doy gracias a Él por esa promesa. Porque yo quiero volver a ver a todos los que han sido cristianos, que yo conozco, ¿verdad? De familiares, amigos, pastores, yo los quiero ver a todos ustedes, ¿verdad? Pero tenemos que, es un ticket personal. Por mucho que yo quisiera pagar el ticket para todos, no se va a poder. Aquí es una cuestión personal, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer cada uno de ellos. El Señor cumple su palabra. Hijas, el Señor cumple su palabra. Hijos de los hermanos que están acá. Si sus padres pudieran aceptar a Jesús por ustedes, lo harían. Si yo pudiera aceptar a Jesús por cada una de mis hijas, yo lo haría. Y no digo que no lo hayan hecho. Pero es importante que cada uno de ustedes tenga el regalo de la salvación y la promesa de la salvación en sus corazones. Padres, o esposos, o esposas. Tienes que meterte de lleno, no es suficiente con que tu esposa sea muy devota si tú no lo eres. O esposos, ustedes no pueden hacer el trabajo de la esposa. Y no estoy hablándole a los que sí están metidos. Necesitamos que todos estemos abrazando la promesa de la salvación y estemos con ese primer paso. Porque si no, no vamos a poder disfrutar de las otras promesas. Si tú no das ese primer paso de reconocer al Señor y que Él reine en tu vida, ninguna de las demás promesas las vas a poder reclamar. Nosotros queremos muchas veces llegar al final, ¿verdad? Nos gusta llegar al cielo, pero es que no voy a brincar de aquí para el cielo. Tengo que pasar por la cruz. No hay otra manera. Jesús tiene que ser el Señor de tu vida. Y entonces vas a poder seguir dando los pasos. Cuando nosotros hablamos en la iglesia de pasos de fe, yo quiero que esté bien claro. El primer paso de fe es que te entregues tu vida al Señor. Ese es el primer paso. Luego vendrán otros. Y esos son importantes. No nos interesan los demás. Los demás no. Bueno, sí me interesa. Pero el que primero me interesa, el que nos interesa, es el que tú te acerques al Señor y Él sea el rey de tu vida. Pero una vez tú diste ese paso, hay que dar otros, porque ese no es suficiente. Él no vino aquí a morir solo por ese. Él te ha prometido el Espíritu Santo. Él quiere seguir expandiendo su reino. Y es ahí donde nosotros podemos conectarnos, porque pasos de fe es una parte pequeña de ese gran plan que Dios tiene para salvar al mundo. No sé si lo has visto, pero hemos tratado a través de las semanas de mostrarte que pasos de fe es más grande que simplemente construir más cosas acá y hacer más actividad. Se trata de continuar expandiendo el reino de Dios y alcanzando a otros para que puedan tener este primer paso de fe. Tú que ya diste ese paso y que vas otros pasos más adelante, queremos que te unas para que nos ayudes a que otros puedan dar ese primer paso que no lo han dado. De eso se trata esto. Así que puedo confiar en Dios porque Él cumple su palabra. ¿Cuánto me dijo que tenía, pastor? Qué pena con usted. Estamos en el primer versículo, Vamos a seguir, a ver. Número dos, a ver. Puedo confiar en Dios porque su tiempo es perfecto. Puedo confiar en Dios porque su tiempo es perfecto. Miren lo que dice la palabra del Señor en el siguiente versículo. Ella, Sara, quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. El tiempo es el recurso más importante que tenemos y es también nuestra limitación. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, no se puede. Una vez yo intenté, porque alguien me dijo que, que lo había hecho. Intenté conectarme a dos reuniones. No sé si a ustedes les ha pasado que están con dos reuniones al mismo tiempo. Eso es un, entonces, eso es un desastre. Entonces, yo lo que dije, bueno, si yo me conecto con la laptop en una y con el celular en la otra, vamos a ver qué pasa. Uy, hermanos, eso era horrible, porque entonces tenía yo en un oído uno y en el otro la otra, y entonces no entendía ni una ni la otra, ¿verdad? Y entonces dije yo, esto no se puede hacer. No estamos diseñados para estar en dos lugares al mismo tiempo, aunque sea de una manera digital. No se puede, no se puede. Solo podemos estar en uno al mismo tiempo. Entonces, pero con el tiempo, que es nuestro recurso más importante, es también el más limitado, es una cosa complicada, porque nosotros con el tiempo queremos, fíjense, tenemos una dualidad acá. A nosotros nos gusta que cuando nosotros necesitamos algo, las cosas pasen para ayer, ¿verdad? Que el pastor termine el mensaje a las 12 en punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo cosas que hacer. Y lo digo con mucho cariño. Sí, pero usted no vino a las 9 de la mañana, ¿verdad? O sea, yo quiero que termine el temprano, pero no lo ayudé, ¿verdad? O de repente, ¿verdad, JD? Te llega en la clase, ¿verdad? Y vos con mucho gusto terminás a las 10 y si comenzás a las 9, ¿verdad? Pero si llegan a las 9 y media, bueno, ¿verdad? Ya se lo ponen difícil, ¿verdad? Entonces, con mucho cariño, ¿eh? Para todo el grupo, los grupos. Yo estoy contento de que los que llegan, lleguen, ¿verdad? Y si llegan tarde, lleguen tarde, ¿verdad? Pero la próxima vez, hagan un esfuerzo, ¿verdad? Hagan un esfuerzo ahí. Pero el tiempo es una cosa que siempre nos apacha, ¿verdad? Nos apacha. Y entonces, cuando tenemos esa dualidad, ¿verdad? Yo pido algo, quiero que sea rápido. Alguien me pide algo, entonces yo vengo y digo, bueno, ¿y será para mañana, para la otra semana? ¿Verdad? Cuando, como que la urgencia cambia. Ahora, con Dios pasa lo mismo. Pero cuando yo le pido a Dios cosas, ¿verdad? Yo quiero que Él como que lo haga rápido por mí. Y me encanta lo que dice esta parte, porque dice, esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. El tiempo de Dios es perfecto. Por eso yo puedo confiar en Él. Yo no sé qué necesidades y por qué estás pasando tú hoy. Puede ser que Dios sea, como Abraham se ha tardado, digamos, entre comillas, 25 años. Puede ser que 30 años. Puede ser que incluso no lo veas. Pero no por eso el Señor no está trabajando. ¿Sí? Tú puedes confiar en que Él hará. Y esto trae paz a tu corazón, porque no hay una cosa más terrible que es no tener esperanza. Y Dios nos da una paz y una esperanza que si tú la entiendes y te acoges a ella, vas a vivir de una manera más tranquila. ¿Sí? Yo sé que Él puede cuidar a mi familia mejor de lo que yo la cuido, aun cuando yo ya no esté acá. Tú puedes confiar en Dios y puedes descansar en Él. Y puedes descansar, cuando Elena estaba empezando a manejar, ¿verdad? Para los padres que han pasado por esto, Elenita con mucho cariño, ¿verdad? Aquí, mi alma se iba con el carro, ¿verdad? Yo decía, ¿qué cosa, no? ¿Cómo va a llegar, verdad? Y es porque, y yo se los compartía a mi grupo de vida, y yo les decía, le di la llave y siento que me desmayo, ¿verdad? Siento que me falta el aire acá, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Y Dios la ha ido cuidando, porque Él es bueno, ¿verdad? Porque Él nos quiere, porque Él la quiere, porque Él tiene planes para ella, ¿verdad? Y entonces yo puedo estar más tranquilo ahora. Tampoco es que no me preocupe, ¿verdad? Pero digamos que tengo más tranquilo, Elena, de lo que estaba antes. Así que el tiempo es algo que nosotros a veces no comprendemos, y probablemente por nuestra humanidad nunca vamos a entender por qué es que Dios hace las cosas cuando Él las hace. ¿Por qué Sara fue mamá a los 90 años? No lo sé. ¿Por qué tu problema no se resuelve hoy? Tampoco lo sé. Anótalo, Pregúntaselo a Él algún día cuando estemos en el cielo. ¿Sí? Pero sigue confiando en Él acá, porque su tiempo siempre es perfecto. Él sabe por qué lo está haciendo en ese tiempo. No es casualidad que tú estés aquí este año, este mes, y que estés escuchando este mensaje, porque su tiempo es perfecto. Hay cosas que Él te ha pedido que hagas. No lo retrases, que estamos hablando del tiempo y de esa dualidad, que cuando Él pide, yo atraso, no lo hagas, ¿sí? Si Él te ha mostrado claramente cuál es el siguiente paso de fe, hazlo. Si tal vez el paso de fe es venir los miércoles, hazlo. Aprender un poco más de la palabra del Señor a las 9, hazlo. Bautizarte, hazlo. No esperes más. ¿Por qué esperar? Leer la palabra del Señor más, hazlo. ¿Sí? ¿Por qué no vas a dar ese paso? ¿Sí? El tiempo para Dios es eterno, yo no. Así que debo de dar más pasos. Ahora, cuando nosotros damos los pasos y empezamos a obedecer y empezamos a dar esos pasos de fe, hay consecuencias. Aquí todo tiene consecuencias, ¿sí? Lo dijo Newton, ¿se acuerdan? Sí, lo dijo Newton, ¿verdad? Las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces, todo va a tener, toda acción hay una reacción. Cuando tú confías en las promesas de Dios, hay consecuencias, pero son buenas. Vamos a seguir acá. La confianza de Dios produce obediencia y trae gozo. Veamos a la palabra. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac, 8 días después del nacimiento. Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. La obediencia de Abraham la veo acá de dos formas. Dios le había dicho que le había dado el nombre del bebé a Abraham. Le había dicho que se iba a llamar Isaac. Y Abraham obedeció. No le puso Abraham Junior. No le puso como su abuelo, ¿verdad? Abraham Tare. Yo me llamo Ludwig y yo casi me llamo Carlos. Creo que esto se los he contado a algunos de ustedes. No dice hermano Carlos, ¿verdad? Si hubiéramos sido 3 Carlos aquí en la iglesia, imagínense eso. Y entonces, ¿quién predica hoy? Hermano Carlos. ¿Y quién da la clase? Hermano Carlos. Es, no ayuda, ¿verdad? Porque siempre Carlos por todos lados. Pero mi papá me quería poner Carlos Manuel. Y resulta que no se ponía de acuerdo con mi mamá. Y entonces hicieron una apuesta que si yo nacía en el cumpleaños de mi papá, porque yo estaba para octubre, más o menos en la semana de que mi papá cumplía años, mi mamá le dice, bueno, si él nace en tu cumpleaños, yo decido, ¿verdad? Porque pues, la probabilidad es pequeña. Y mi papá dijo, ah, sí, ya está fácil, ¿verdad? Es solo un día y de ahí los demás días cualquiera, si se pasa ese día, yo gano. Y entonces ganó mi mamá, yo no me llamo Carlos, ¿verdad? Por esa razón, entonces yo me llamo Ludwig. Y a mí sí me pusieron el segundo nombre de mi papá, que es Cristóbal. Entonces, me llamo Ludwig Cristóbal. Así que, pero Abraham no tuvo que pasar por ese dilema, porque él viene y Dios le dice, se va a llamar Isaac, y Abraham obedece. Y luego Abraham, Dios le había dicho a Abraham, al octavo día tienes que circuncidar a los hombres, porque esto va a ser señal del pacto que hago contigo. Y Abraham viene y lo circuncida a los 8 días, porque aquí dice que lo circuncidó como Dios había ordenado. La confianza en Dios produce obediencia. Abraham no estuvo debatiendo con Dios, simplemente lo hizo. Y más adelante, ¿verdad? Cuando Dios mismo le pide prueba a Abraham con la vida de Isaac, también obedece, porque él confiaba en Dios. Entonces, cuando no hay obediencia de parte mía, el problema no es que yo estoy desobedeciendo, el problema es que no estoy confiando en Dios, porque yo creo que yo sé mejor que Dios. Ese es el problema. Él me dice, tienes que dar tus diezmos y ofrendas. Y yo digo, no las tengo que dar, porque yo Si yo, es que tú no sabes mi matemática, si yo doy esto no me va a alcanzar. Miren, hermanos, se los digo de veras con mucho cariño, yo no sé cómo es que esto, nunca he entendido, y eso que trabajo en esa área de presupuestos y números, nunca he entendido la matemática de Dios, pero lo que sí sé y lo he visto es que cuando uno no obedece en esta área, no rinde. Y cuando uno sí obedece, hay bendición. Pruébelo. Sí, Malaquías dice que lo probemos, así que se lo dejo ahí de tarea. Bueno, así que la obediencia es producida por la confianza en Dios. Y hay una cosa más. El siguiente, por favor. Y Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Había gozo en esa familia. Y cada vez que Sara contara su historia, todos se iban a gozar con ella, a reír de alegría. No de burla, sino de alegría por lo que Dios había hecho. ¿Sí? Es como cuando usted se acuerda de la obra que Dios ha hecho, de algo que Dios haya hecho en su vida. Acuérdese, por favor, en este momento, ¿qué es lo más grande que Dios ha hecho en mi vida? ¿Sí? ¿Cuál es esa oración que Dios ha respondido en su vida? Y ustedes se ponen a pensar. Y entonces luego que se pongan a pensar en eso, estoy seguro que buenos recuerdos vienen a su cara. Probablemente hasta una sonrisa. Quizás la oración, lo que más deseaban ustedes era que la pareja que tienen, su esposo o su esposa, haya venido a los pies de Jesús y de repente es un hijo. ¿Verdad? O de repente es la sanidad de una enfermedad, no sé cuál sea. Pero lo que sé es de que cuando Dios les ha dado algo, ustedes tienen gozo. Con las promesas es igual, ¿sí? Ustedes abrazan las promesas, confían en Él, ven el cumplimiento de las promesas, van a tener obediencia, la obediencia va a fluir y también va a producir gozo en los corazones de ustedes. Dios quiere que estemos con alegría, no quiere que estemos sin esperanza. Dios quiere que nosotros estemos bien espiritualmente en estos tiempos difíciles. ¿Qué vas a hacer con lo que hemos platicado hoy? Todo mensaje de la palabra de Dios requiere una respuesta. ¿Sí? Hemos estado escuchando muchos sobrepasos de fe. Hemos estado escuchando que tenemos que dar el primer paso. Confía en Dios. Porque Él cumple su palabra, su tiempo es perfecto, produce obediencia y gozo. ¿Cuál es ese primer paso que tú tienes que dar? ¿O cuál es el segundo paso que Dios te está pidiendo que hagas, verdad, en los siguientes días? Hazlo, no esperes más. Deja que Él te muestre y te dé ese gozo que solo Él puede dar. Deja que Él se manifieste en tu vida, sé parte de pasos de fe. No dejes pasar esa oportunidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú estás aquí. Te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder abrir tu palabra, meditar. Y, Señor, el poder revisar, Señor, cómo es que tú eres un Dios bueno, fiel y que siempre cumples tus promesas. Señor, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a que podamos crecer en fe, ayúdanos a abrazar esas promesas, las mega promesas que tienes en tu palabra, especialmente la salvación, la expansión del reino, ayúdanos a ser parte de eso. Señor, si hay dudas en nuestros corazones, por favor, remuévalas. Ayúdanos a nosotros, ayuda a nuestra fe, a que nosotros podamos, Señor, confiar en ti. No tenemos todas las respuestas, pero podemos confiar en que tú sí las tienes. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos y que, Señor, en las siguientes semanas ellos puedan dar pasos de fe personales y aquí en la iglesia de Crossroads. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buen fin de semana.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.